mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días. Buenos días, reciban un saludo fraterno y afectuoso de parte de todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial que hacemos posible la transmisión de este su programa Una Hora con la Justicia por Radio La Primerísima todos los jueves de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía. Hoy es jueves 5 de septiembre del año 2013. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto, y buenos días a siempre a los amigos y a las amigas que nos escuchan todos los jueves en este su programa Una Hora con la Justicia.
Bien, esta mañana hemos preparado, bueno, tenemos como invitado al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, quien en unos instantes estará con nosotros. Esta semana ha sido una semana bien intensa, ha quedado aclarada la situación de la manipulación que hizo el diario La Prensa. Sobre esto estaremos comentando un poco más adelante. Vamos a dejarlo de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Comandante Arce denuncia periodismo hitleriano de La Prensa.
Ley 779 se ha convertido en un referente para América Latina, afirma directora de ONU Mujer.
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia recibe circunscripción central.
Canal interoceánico cambiará el futuro de Nicaragua, afirma ministro de Hacienda.
Jueces deben fomentar el cambio social, afirma el magistrado Francisco Rosales.
Magistrado Marvin Aguilar confirma futura construcción del complejo judicial de Rivas.
Abren juzgado de ejecución de embargos en Estelí.
Protección de los derechos humanos de las mujeres es de obligatorio cumplimiento, afirmó la magistrada Juana Méndez.
Magistrado Rosales visita circunscripción oriental.
Aumentan en un 40% las pruebas de ADN en el IML.
Registro mercantil refuerza técnicas registrales.
DIRAC capacita a 30 oficiales de la Policía Nacional.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, recibió este 30 de agosto la coordinación de la circunscripción central, es decir, Chontales, Boaco, Río San Juan, El Rama y Nueva Guinea, de parte del magistrado Francisco Rosales Argüello, quien ahora ha pasado a atender la circunscripción oriental. Al intervenir ante jueces, magistrados de apelaciones y funcionarios judiciales, así como personal administrativo durante el acto de entrega, la doctora Ramos definió como prioridades seguir reduciendo la retardación de justicia, promover la imparcialidad de las actividades judiciales, aplicar la Ley 779 y profundizar en el combate contra la narcoactividad y el crimen organizado.
La directora adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, señora Ana Coats, afirmó durante la primera conferencia inaugural del foro Ley 779, Garantías de los Derechos Constitucionales de las Mujeres Víctimas de Violencia, que esta ley, desde su aprobación en el año 2011, se ha convertido en un referente para la región por lo integral y completa que es. Desde la entrada en vigencia de la Ley contra la Violencia, tenemos puesta la mirada en el país, en sus instituciones y poderes del Estado, con grandes expectativas, en el sentido de constatar el compromiso del Poder Judicial en su aplicación, convirtiendo al país en un símbolo para la región en la eliminación de todos los tipos de violencia, expresó.
El asesor presidencial para asuntos económicos, comandante Bayardo Arce Castaño, calificó de periodismo hitleriano la reciente campaña desatada contra el Poder Judicial por parte del diario La Prensa, luego de publicar la falsa noticia de que Lenín Cerna había sido presentado en una asamblea como coordinador de jueces y magistrados. El asesor presidencial comparó el ejercicio periodístico de La Prensa al hacer propaganda de la época de Adolfo Hitler, dirigido por el mismo de propaganda de la alemana nazi, Paul Joseph Goebbels, quien fuera una figura clave en el régimen y amigo íntimo del líder fascista.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, ingeniero Iván Adolfo Acosta Montalbán, afirmó que la creación del canal interoceánico cambiará el futuro de Nicaragua. Manifestó que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional diseñó una estrategia de crecimiento económico que incluye el aprovechamiento de la posición geográfica del país y de sus recursos hídricos para alcanzar la meta, reducir la pobreza, la brecha económica desigual y la creación de empleos.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, exhortó a los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la circunscripción central, integrada por los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan y los municipios de Nueva Guinea, así como el Rama, a ser elementos de cambio para la sociedad nicaragüense. El doctor Rosales Argüello entregó el 30 de agosto pasado la coordinación de esa circunscripción judicial a la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La futura construcción del complejo judicial en Rivas está confirmada como una de las próximas edificaciones de la Corte Suprema de Justicia, anunció el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, durante la primera reunión de trabajo con funcionarios y trabajadores del departamento de Rivas. No vengo con ninguna política de trasladar o destituir a ningún funcionario, y cuando vaya a mover a alguien será para promocionar el trabajo que ha desempeñado por sus méritos y desarrollo educacional, expresó el vicepresidente durante la reunión.
La doctora Maribel Mena Maldonado, magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción de Las Segovias, anunció la reciente apertura del juzgado de ejecución de embargos con sede en Estelí. La doctora Mena informó que la apertura del nuevo tribunal es parte del proceso de implantación del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, el cual se espera quede implementado totalmente en Estelí en los próximos meses.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, afirmó que la protección de los derechos humanos de las mujeres es de obligatorio cumplimiento y de ninguna manera es desigual contra los hombres. Durante la clausura del Foro Ley 779 sobre garantías de los derechos humanos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia, reiteró que los estados están en la obligación de hacer efectiva todas las medidas de prevención, persecución y sanción de los comportamientos que implican violación a los derechos humanos de las mujeres.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, delegado por el Poder Judicial para atender la circunscripción oriental, realizó un recorrido por las instalaciones del Complejo Judicial de Masaya con el propósito de ver las instalaciones, las condiciones de trabajo, los espacios existentes en dicho complejo y conocer el funcionamiento general de esa instancia judicial. Estamos haciendo un recorrido por las instalaciones a efecto de ver cómo están las condiciones de trabajo, ver los espacios disponibles para tomar las medidas necesarias que ayudarán a presentar las condiciones apropiadas al trabajador, manifestó el magistrado Rosales Argüello.
En un 40% ha aumentado la realización de pruebas de ADN en el laboratorio de genética del Instituto de Medicina Legal, aseguró la licenciada Clara Gutiérrez, responsable del área. Según la licenciada, en el primer semestre de este año se practicaron 593 pruebas de ADN, lo que considera que la sociedad poco a poco está haciendo uso de este peritaje, dada su importancia en todo sentido, abordando no solo el plano legal, sino también el sentimental y el económico.
El Registro Mercantil de Managua, con el propósito de reforzar las técnicas registrales, inició esta semana en la sala de reunión de la Dirección Nacional de Registros Públicos un ciclo de capacitación a su personal. Nos estamos preparando de cara al folio personal desde el punto de vista técnico registral mercantil, para darle a los especialistas mayor fluidez al trabajo, mayor dominio en la materia y que cumplan con todas las leyes y la formalidad de nuestro ordenamiento jurídico, explicó la doctora Erlinda Doña, docente del seminario.
La doctora Leticia Herrera Sánchez, titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, inauguró el taller sobre métodos alternos de conflicto con énfasis en mediación, dirigido a 30 oficiales de la Policía Nacional de distintos departamentos y especialidades en el país, para contribuir a las buenas relaciones entre los oficiales y la población que transgrede las leyes. La doctora Herrera Sánchez explicó a los capacitando que se les proporcionó el manual de mediación que incluye el reconocimiento de conceptos básicos como el conflicto, la violencia, la importancia de la comunicación y sus técnicas, la escucha activa y la percepción. También incluye una descripción de los métodos de resolución alterna de conflictos como la negociación, la conciliación, el arbitraje, la mediación y sus procesos.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Infórmate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les hemos anunciado, tendremos en unos momentos al doctor Francisco Rosales Argüello, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte, con quien estaremos conversando sobre diversos aspectos. Él viene en camino, ha tenido un atraso por problemas de tráfico, pero estará con nosotros en unos momentos. En el entretanto, estaremos comentando nosotros algunos de los principales acontecimientos del Poder Judicial de los últimos días. Yo decía, Gerardo, hace unos momentos que bueno, con las declaraciones que dio el día de antier el comandante Bayardo Arce Castaño, el asesor de la Presidencia de la República para Asuntos Económicos, sobre la campaña de desprestigio que lanzó el diario La Prensa contra el Poder Judicial, creo que ha quedado bastante claro que ha sido todo una burda mentira de este periódico de la Carretera Norte, que, como decía el comandante Arce, tiene una especie de fijación contra el Poder Judicial y cada vez y cuando está reciclando esa política hitleriana de mentir y mentir y mentir con la esperanza de que algo queda, ¿verdad?
A mí me da la atención que siguieron sacando entrevistas y hablando con personas y ya daban por un hecho o dio pues por un hecho el diario que comandante Lenín Cerna era el secretario político, el comisario, no sé cómo le llamaban, ¿verdad?, del Poder Judicial, y que ahora todos los jueces y magistrados ahora pues respondían al comandante de Cerna, y eso y lo dan por un hecho, porque algunos de los entrevistados, de estas personas pues que siempre andan, abren esa puerta para aparecer como que lo que esa opinión era correcta, pues ya daban por un hecho y diciendo pues de que uno de los retrocesos que había en materia de justicia era ese nombramiento, a pesar de que ya la Corte Suprema oficialmente aclaró en un comunicado su posición, y por supuesto pues el mismo comandante Bayardo Arce lo dijo.
Sí, porque ellos decían que el comandante Arce era el que lo habían dado, el que lo había llegado a presentar.
Sí, entonces el mismo desmiente, dice, yo no he presentado nada, pues utiliza una figura que a mí me, como siempre, pues muy brillante, una figura muy, muy buena, y dice, bueno, el hecho de que nosotros, por ejemplo, estemos a la cabeza presidiendo la mesa del COSEP, no quiere decir que nosotros mandamos al COSEP. ¿Ya? O sea, es decir, vos estás en la mesa de invitado, estás en la mesa de presidio, pero puedes estar ahí en calidad de invitado, de amigo, qué sé yo, y no necesariamente tenés que estar ahí porque mandás o porque vas a poner y quitar personas, pues. Además que yo te digo que aquí lo hemos dicho en el programa una cantidad de veces, además que nosotros aquí ya el Poder Judicial tiene las pruebas suficientes, a los hechos nos remitimos de que en los últimos 3 años, 4 años aquí, todos los nombramientos de jueces locales, de distrito, de magistrados, se han hecho por concurso.
Así es.
Público, además, se publicó en la página web el concurso, y ahí han optado una cantidad de personas, digamos, pues, para esos cargos.
Ahorita, por ejemplo, ¿verdad?, hay un concurso para defensores públicos.
Ahí está, que es un concurso abierto. Ahí va cualquier persona que quiera ser defensor público. Y es tener cantidad de casos pues que han habido en estos últimos tiempos de nombramientos que se han hecho sobre esa base del concurso, es decir, que ya se está aplicando plenamente la ley de carrera judicial en este sentido, pues en el sentido del ingreso de las personas. Por lo tanto, entonces, traer a colación esa noticia, pues era lógicamente...
Ese ejemplo que vos estás poniendo sobre la forma como ahora entran al Poder Judicial o se nombran los jueces y magistrados y funcionarios de carrera judicial, es muy importante, porque precisamente si vos te observás, eso está en el centro de la campaña de descrédito que ha lanzado el diario La Prensa. Es decir, nos acusan o acusan al comandante Lenín Cerna como de que ahora él es el que va a nombrar jueces y magistrados, como que va a quitar, poner, destituir o a decidir sobre el tuyo y el mío.
Ese es un soberano disparate.
Es un soberano disparate, es totalmente absurdo. Es ridículo, pero esto no es ningún descuido, esto es totalmente deliberado. La prensa lo hace a propósito precisamente para desprestigiar y desacreditar el fortalecimiento del Estado de Derecho, que eso significa. O sea, que los jueces se elijan por concurso, que los jueces y todos los funcionarios de carrera judicial se escojan por concurso, que sean abiertos, públicos, es un fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? Obviamente la prensa, esto en su campaña contra el gobierno sandinista y su campaña por desacreditar a las instituciones del Estado, dice todo lo contrario,
¿verdad? Fíjate que además de esto, de los concursos de los jueces, los de juicio, los de familia, los magistrados de apelaciones de violencia, los jueces de violencia, etcétera, que ahí están las pruebas. Ahí está, en la Dirección de Carrera Judicial, las pruebas de todas las solicitudes y todo el proceso abierto que se ha hecho de nombramiento, ¿verdad?, de jueces. Por lo tanto, pues, las pruebas dicen totalmente lo contrario. Pero además quiero decir que no solamente se ha hecho esto del concurso para jueces, porque yo te puedo mostrar aquí en Managua, por ejemplo, que las mismas traslados que se han hecho de oficinas, el mismo sindicato nos reconoció el otro día, pues, dice, es increíble la cantidad de personas que trabajaban, por ejemplo, en la oficina de apoyo judicial, que no eran abogados, que estaban estudiando derecho, pues, eran mensajeros internos, eran archivistas, eran oficiales de gestión de audiencia,
vigilantes, conserjes,
se han graduado, ¿verdad?, les han dado el título de abogado y nos han presentado la solicitud, y hemos tenido la oportunidad nosotros de trasladarlo al secretario de tramitadores, ahí están, de secretario de tramitadores. Es decir, ni siquiera nosotros, ¿verdad? De fuera, secretarios judiciales han sido nombrados de afuera, pues, ¿verdad? Han sido personas que han sido poco a poco trasladadas. La cantidad es enorme de personas que se gradúan y se les da la oportunidad.
Fíjate, Gerardo, que vos estás diciendo algo que es una interioridad del Poder Judicial, pero que es algo que todos los trabajadores del Poder Judicial y lo podemos atestiguar. Yo, por lo menos, que ya tengo cierta antigüedad de estar prestando servicio para el Poder Judicial, he conocido y conozco a tal vez decenas de compañeros y compañeras que han llegado a la Corte como conductores, como conserjes, como vigilantes, y sobre la base de su propio esfuerzo personal, estudiando los fines de semana, aprovechando sus tiempos libres, han logrado superarse y han logrado conquistar una carrera profesional. La mayoría de ellos, claro, como están en el medio, han estudiado derecho, se han hecho abogados y se les ha dado la oportunidad. Cualquier empleado del Poder Judicial, usted le puede preguntar esto que yo estoy afirmando y le va a decir que es totalmente cierto.
Sí, es que así es. Fíjate que inclusive te voy a poner un nombre que es emblemático para nosotros ahí en el complejo, Lorenzo Ojeda. Lorenzo era vigilante del complejo, vigilante.
CPF,
Cepol. Cepol, ¿verdad? Y entonces resulta que el hombre se gradúa y nos pide la oportunidad. Hombre, te la vamos a dar, pues, vas a ir a tramitador. Resulta que ha sido uno de los mejores tramitadores el hombre. Es uno de los mejores tramitadores. Y así como él, una cantidad de personas, ¿verdad?, que se ha ido dando la oportunidad, entonces lo mandas a la tramitación local civil, lo mandas ahí, ¿verdad? Claro, a veces uno sale mejor que otro, por supuesto, pero así es todo en la vida. Pero el hecho es de que nosotros hemos ido dándole la oportunidad a los y las funcionarios que estaban estudiando derecho, que una vez que se han graduado y ha habido la oportunidad, pues entonces se les nombra ya secretario tramitador, que ya significa algún cargo especial. Y en algunos casos, inclusive, algunas personas también se les han nombrado hasta como asesores. Buenos días, doctor. Amigos y amigas, nos da un enorme gusto ya tener aquí con nosotros al doctor Rosales Argüello, magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Como lo habíamos anunciado, pues con el doctor estaremos hablando de una cantidad de temas. El doctor es muy versado en materias de derecho internacional, derecho constitucional, el derecho en general, un gran jurista reconocido en Nicaragua, pues, y más allá de Nicaragua. Doctor Rosales Argüello, un gusto, buenos días tenerlo aquí con nosotros, doctor.
Buenos días, Gerardo, ¿cómo está? Gracias por haberme invitado a este programa. Hacía rato que no venía. ¿Qué tal, Roberto?
Bueno, buenos días, doctor, es un gran gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, aunque el doctor Rosales es el presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte, sabemos que su experiencia, su capacidad, su conocimiento es muy amplio, sus conocimientos y su trayectoria en derecho internacional. A mí me obliga a pedirle, doctor, que nos haga algunos comentarios de la situación internacional. Hay una situación muy importante en Siria ahorita, el rol de Naciones Unidas, el papel de Estados Unidos, el Congreso, la Comisión de Exterior del Senado aprobó ayer una aventura militar en Siria, 2 meses, dicen, sin tropas, y esto ahora va al Pleno del Senado, creo, y después a la Cámara de Representantes. Usted tiene una gran experiencia, doctor, quisiéramos escuchar sus comentarios sobre este tema.
Bueno, lo que evidencia la situación a nivel mundial es la gran debilidad que ha tenido el derecho internacional público. Normalmente, un Estado está compuesto por pueblo, población y territorio, pero se necesita de un poder coercitivo real para poder hacer cumplir lo que la sociedad decide de común acuerdo a través de sus órganos. En este caso, Naciones Unidas aparece totalmente ninguneada, invisibilizada por el imperio. No es la primera vez que el imperio hace esto. Cuando se dio el caso de Irak, las resoluciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad fueron desconocidas por los yanquis. y sencillamente en aquella ocasión obtuvo el imperio el apoyo de Inglaterra y de España, después hasta Italia. Franz Sarkozy también intervino directamente, como intervino en el caso de Libia, donde también se pasaron encima de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, en el caso de Irak se inventó el concepto de que había, por un lado se decía que habían armas de destrucción masiva, pero para justificar la invasión se inventa el concepto de guerra preventiva, la cual no existía en el campo del derecho internacional. Fue producto, pues, de la necesidad de invadir Irak. El yanqui sabía perfectamente bien que no había armas de destrucción masiva y provocó el famoso golpe de las Torres Gemelas, como lo había hecho en el pasado en la Bahía de La Habana volándose al Maine, o como lo había hecho siempre, pues, en múltiples lugares, ¿verdad? Es decir, todavía hay dudas sobre Pearl Harbor. Mucha gente piensa que fue provocado por ello. Entonces, en el caso de las Torres Gemelas, pensaron que las torres iban a aguantar el impacto. No se imaginaron nunca que las torres se iban a caer todas. Entonces, ellos son responsables de ese daño a su pueblo. Obviamente, dentro de la moral y la ética y los principios de los yanquis, eso es normal. Basta recordar el Iran Gate, ¿verdad? Envenenar a su propio pueblo para obtener, producto de la venta de la droga comprada en América Latina, dinero para armar a la contra, para luchar contra la revolución popular sandinista. ¿Y a quién le compraban las armas? A Irán, su adversario. Es decir, una vergüenza a nivel mundial. Es decir, para mí el ejemplo más claro de un gobierno irresponsable fue el gobierno de Reagan en toda la concepción de la palabra. ¿Cómo podemos pensar nosotros que el imperio se va a detener frente a tal o cual situación cuando es capaz de burlar y hacerle fraude a sus propias instituciones que le habían prohibido que armara la contra, y entonces la burla y se inventa Oliver Norris y sus secuaces comienzan a comprar droga en América Latina para vendérsela ¿a quién? Al pueblo de los Estados Unidos, y con ese dinero comprar las armas para armar a la contra? Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros del yanqui? No podemos pensar efectivamente nada bueno ni nada
algo positivo. Que me llama la atención a mí sobre esta crisis internacional es la forma como se refleja en los medios locales. Yo, como soy comunicador, le presto atención a estas cosas y veo que te cuesta mucho obtener información veraz sobre lo que está pasando. Es decir, en los periódicos casi no encontrás un análisis objetivo sobre lo que está pasando ahí.
Es que no puede haber análisis objetivo desde el instante mismo en que la gente tiene un pensamiento sesgado. Vos ves los comentarios que salen en la prensa al pie de página de las noticias que están comentando los disques cibernautas. Eso es verdaderamente lamentable. Se olvidan de que el problema actual es un problema mundial, es la paz, sí, del mundo, es la humanidad entera la que está en jaque. ¿Por qué? Porque precisamente las consecuencias de esto pueden ser verdaderamente calamitosas. Entonces, vos comenzás aquí se comienza una guerra a nivel mundial con el carácter de local, y de momento se convirtió en una guerra mundial globalizada.
Regional.
Regional y globalizada. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Desde 1945 para acá se firma la Carta de San Francisco, pero inmediatamente después comienza una sucesión de guerras locales a nivel mundial. Comienza la guerra de China, luego la guerra de Corea, luego la guerra de Vietnam, luego la guerra de Argelia, la guerra de Etiopía, y no parás, ¿verdad? África en guerras locales permanentes hasta el día de hoy. Es decir, no hay un momento en que las transnacionales de la industria de la guerra frenen, y no hay, ¿verdad?, de parte de los políticos norteamericanos una conciencia plena. Lo que tienen los políticos norteamericanos, si ves las declaraciones de Kerry y lo que pretendía frente al Senado, era que esperaba que el Senado aprobara, ¿verdad?, la invasión en Siria o la guerra a Siria, un ataque quirúrgico, como dijeron, ¿verdad? Ataque quirúrgico que puede costar millones de vidas, ¿verdad? Como ha pasado con Irak, hay 2 millones de muertos, se han gastado entre 8 y 10 trillones de dólares en esa guerra, hablamos entonces que nos preocupamos por la paz mundial porque hay que disminuir la pobreza, pero eso es del diente al labio. El yanqui es el que lleva efectivamente ese banderín. Hace un tiempo, cuando no había llegado todavía Obama al poder, estaban en plena campaña electoral, estábamos en el Palacio San Lázaro, en el Congreso mexicano, hablando sobre la seguridad jurídica a nivel mundial, y planteaba precisamente en esa ocasión la crisis que se ha provocado desde Afganistán para acá, porque ya no existe un organismo multilateral que efectivamente refleje el pacto social.
Es que, doctora, esa es la pregunta a la que yo le voy a hacer. Y usted por ahí comenzó. El sistema de Naciones Unidas
colapsó.
Es un sistema invisible, inexistente, ¿verdad?
Así
es. Es un sistema que prácticamente no cumple la función para la que fue creada en el 45.
Así es.
Entonces ahora los estados, los países estamos... ¿Cómo estamos, doctor?
Manos arriba, porque el gendarme internacional antes usaba cañoneras, usaba fragatas. Ahora no, ahora usa un sistema casi como...
Un sistema casi como
de PlayStation, que es el que habría que regalarle a Kim Jong-un para que juegue a la guerra nuclear él en su casa y deje en paz a la humanidad, ¿verdad? Yo creo que entre las transnacionales de la guerra y el coreano del norte nos van a llevar a un colapso, ¿verdad?, que va a terminar con el planeta. Porque ya sin más ni más Corea del Norte dijo que se iba a meter a la guerra. Es decir, una cosa que me llamó muchísimo la atención porque nadie le ha dicho, señor, pase adelante, venga para acá.
Nadie le ha invitado a la fiesta.
Nadie le ha invitado a la fiesta y apareció diciendo que ellos, si había una cuestión con Siria, ellos estaban dispuestos a intervenir en la guerra. Está bien que defienda a la gente las posiciones de Siria porque es defender efectivamente la autodeterminación de los pueblos, el principio de la intervención, que la gente resuelva sus problemas propios. Porque además este problema de Siria lo crearon los yanquis. Toda la primavera árabe, entre comillas, primavera, la crearon los yanquis. Se les escapó de las manos.
Los países occidentales los que han armado a los rebeldes en Siria, ¿no?
Así es. Los han armado de manera sistemática, les han dado formación militar, les han dado armas ligeras, etcétera. Obviamente no han podido vencer a Bashar al-Assad y entonces no tienen otra alternativa que recurrir a lo que sería una guerra de disuasión. Estos 60 días es de disuasión, es una especie de operación en la cual van a destruir algunos centros que ellos consideran estratégicamente vitales para evitar el desarrollo de la guerra o neutralizar los centros de artillería que pudiese eventualmente tener o la aviación que pudiese tener Siria. Ejemplo de eso, Israel bombardea en el 67 toda la termina con la Fuerza Aérea de Jordania en el primer ataque, pues, para disuadirlo, ¿verdad? Es decir, la disuasión en Kuwait se hizo el mismo sistema, pues, ¿verdad? Un bombardeo de lejos, bum, 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 a efecto de aniquilar. Pero ahí se mueren miles de civiles que no tienen nada que ver con la guerra, que no tienen nada que ver con el propósito esencial en este caso, que es el petróleo, ¿verdad? Que es que se lo quieren robar los yanquis. La estrategia global no es solo robarse el petróleo, pues. ¿Cuál es la estrategia global del yanqui? La estrategia global del yanqui es dividir África. Y dividir África porque eso le interesa precisamente para poder apropiarse en un determinado momento de todas las materias primas de África. Es decir, la idea es así como se dividió el Congo, así como se dividió Yemen, así van a ir dividiendo de tal manera que dentro del famoso principio tanto de Maquiavelo como de Tales irán dividir y vencer, van a ir poco a poco dividiendo y aprovechándose de las debilidades propias que tienen los países subdesarrollados. Pues, sin duda alguna, en el caso de Libia, el gran error de Muammar Gaddafi fue no haber pensado en que a partir del momento en que los rusos y los chinos se retiraban era porque lo estaban dejando solo y que el corredor humanitario venía y que él tenía que haber previsto desde el punto de vista de inteligencia militar lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasó con anterioridad? Él había disuelto el ejército, se le había entregado las armas a las tribus, 11 tribus ahí en Libia. Entonces no tenía ni siquiera un ejército para defender a su pueblo. Un pueblo que en realidad el día de hoy debe estar arrepentido, porque la situación no ha mejorado ni desde el punto de vista de la democracia ni desde el punto de vista económico. Sigue siendo un país verdaderamente sumido, pienso yo, en sus problemas, y su desarrollo se va a profundizar, porque a pesar de toda la plata no logró desarrollarse. Era un país donde no había una verdadera población económicamente activa, muchísimos extranjeros eran los que mantenían la economía de ese país, y los libios pues vivían artificialmente, es decir, vivían de las importaciones, no producían prácticamente nada. Entonces esa es una situación, ¿verdad?, que evidentemente no es la situación de Siria.
Viéndonos ahora nosotros, doctor, aquí en América Latina, digamos, frente a este problema de esta conflagración que se avecina, qué sé yo, ¿usted cómo aprecia la situación en América Latina desde el punto de vista de seguridad? Porque aquí tenemos, digamos, problemas con la droga. Usted mencionaba, los Estados Unidos es el país más consumidor del mundo de droga, ¿ya? Y sin embargo, somos estos países, los países pobres, con nuestro escaso presupuesto y escasos recursos, tener que servir como de muro de contención para que no llegue al norte, doctor.
Para que no llegue al norte, entre comillas.
Entre comillas, doctor.
Entre comillas, porque ellos propician que sí llegue, porque viven de eso. Tres grandes industrias producen los ingresos a nivel mundial. Uno, la droga. Otro, la industria de la guerra. Y otra, la trata. El imperio se ha dividido, así como en Yalta, en Teherán y Potsdam se dividieron la mano de obra internacional, ¿verdad? Y una gran división del trabajo a nivel mundial. Igualito pasa con el caso de los grandes negocios. Pues vos ves que la industria de la guerra está siempre, lo que provoca precisamente pugnas a nivel internacional y a nivel mundial dentro de la industria de la guerra es: espérate, déjame vender armas, déjame vender a mí, me estás metiendo en mi mercado. ¿Quiénes son los grandes vendedores de armas? Los yanquis, algunos países europeos, Francia, Bélgica, que es un país chiquito, pero vende bastante armas, ¿verdad? En los Países Bajos nos encontramos con países pequeños sumamente importantes como Holanda.
¿Vende armas Holanda, doctor?
De Bélgica venían los Galil.
Creo. No, los Fal.
Las Browning son belgas. Lo mismo que los Fal. Entonces, en general, vos ves que hay una división en la industria de la guerra. Los armas vende Rusia, vende China, vende Corea ahora también. Vos te encontrás pues con una división, pero los fuertes son quienes, los yanquis y los europeos, pues, y después los rusos, pero en una posición menor. Es decir, no tienen la envergadura que tienen los otros.
¿Y la droga?
La droga está en manos de los Estados Unidos. Es decir, antes era monopolio del Oriente, ¿verdad? Había un famoso libro que se llama, y nos, lo leíamos nosotros en la década del 60, ¿verdad? Por el año 61, Francisco Buitrago me lo regaló a mí, el fundador del FLN, que fue el quien me reclutó a mí para el frente.
¿Él fue, doctor?
Él fue.
¿Francisco Buitrago?
Francisco Buitrago.
Sí. ¿Vive todavía la viuda?
La viuda
Estela Aguiluz. Aguiluz. ¿Verdad? Y los hijos tuvo, Leonor y...
Leonor y Vinicio.
Vinicio, sí.
Él me regaló el libro Desde la guerra, el opio a la liberación de China, donde se presenta cómo incluso el opio fue fomentado por el imperio británico. Los británicos corrompieron a los chinos y a los japoneses y a toda Asia con el opio. Sin embargo, vos ves ahora que la gente se rasga las vestiduras, pues quiénes son los grandes consumidores, quiénes son los grandes productores, son los mismos. Es decir, vos ves que el imperio pues es el que se encarga de eso. El yanqui
doctor,
maneja
la industria. Que interrumpa, doctor. Yo quisiera volver al tema de Naciones Unidas, porque, es decir, si estamos hablando del colapso del sistema, esto va a afectar a todo el mundo. Hay instituciones que son parte del sistema de Naciones Unidas, bueno. Y si no me equivoco, si no corríjame, doctor, parte de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, así creo es. Que es producto del sistema. Nosotros tenemos muchas situaciones en la Corte Internacional de Justicia y ahorita estamos ya en este problema con la presidenta Chinchilla, ¿verdad?
Pero volviendo, si retomo tu pregunta, el colapso de Naciones Unidas ha obligado a un sector de la izquierda a nivel mundial a plantearse la refundación de Naciones Unidas. Nosotros tenemos el mérito que el padre Escoto presenta un proyecto de refundación de Naciones Unidas. Hay otro sector de la izquierda que está clamando a nivel mundial un nuevo pacto social global. ¿Por qué? Porque las transnacionales, que son las que controlan las grandes corporaciones transnacionales, que son las que controlan la riqueza del mundo y que son las que dirigen las políticas, ya no hay consenso de Washington, lo que hay es lo que deciden las transnacionales. Entonces esas transnacionales en la actualidad han hecho del mercado la gran catedral, ¿verdad? Entonces el mercado es el que resuelve todo, y entonces la contradicción es entre el mercado y el Estado. El Estado no es capaz de controlar el mercado porque el mercado efectivamente le impone normas, y los Estados se someten y no dictan ya política, sino que son las transnacionales las que están gobernando el mundo. Entonces vos ves que hay una crisis financiera que se traduce en una crisis económica a nivel mundial, pero ¿qué hacen los Estados? Socorrer al gran capital, socorren a los banqueros. Y en una visión ética totalmente deleznable, ¿verdad?, se socorre a los banqueros con el sacrificio de los pueblos. Entonces a los pueblos se les quitan los beneficios sociales, hay un choque entre el Estado garantista europeo hoy por hoy y las políticas de la Troika. Entonces el único gobierno que se ha revelado desde el punto de vista estrictamente, incluso judicial, ha sido Portugal. Portugal, el Tribunal Constitucional, saca una sentencia donde dice no a la Troika y le dice, señores, los beneficios sociales no pueden ser revertidos. Y entonces el costo efectivamente ya no lo está pagando, no va a ser tan duro para la clase trabajadora en el caso de Portugal.
Portugal.
Pero no es el caso de Irlanda, no es el caso de España, no es el caso de Italia, no es el caso de Grecia, donde se han revertido las políticas sociales en detrimento pues de la clase trabajadora a efectos de socorrer a los banqueros. Se privatizan las deudas, pero jamás se socializan las ganancias. Es decir, las ganancias se privatizan y al mismo tiempo se separa de la sociedad entera. La sociedad no se beneficia de las ganancias. Se socializan las pérdidas y se privatizan siempre las ganancias. Entonces, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Los pobres. Esos son los que socorren a los banqueros. Entonces, si nosotros pensamos en una actitud, por ejemplo, que digna, tendría en este momento cada uno de estos países que decir, señores, no podemos dar marcha atrás a todos nuestros beneficios sociales. Sin embargo, ves que en España, cuando ibas a despedir a alguien antes, lo podías despedir incluso si esa persona tenía muchos años de trabajar, se iba hasta con 40 salarios mensuales, pero que no eran 40 meses de salarios en estricto sentido, porque los meses eran de 45. Entonces eran de 45 días, entonces eran al final 60 meses los que recibían de salario, pero hoy no puede nadie irse así. Hubo un decreto real, ¿sabes?, después ratificado por las Cortes, en base al cual se dijo, bueno, ahora se van con 20, y ahora ya no existe contrato por tiempo determinado en sentido estricto, ni menos contrato, digamos, de aprendizaje o el contrato de primer empleo. No hay. Sencillamente el contrato temporal de entrada a una empresa desapareció, pues ese contrato que antes, ¿verdad?, en algunos países pues fue limitado y se decía, este contrato de prueba no puede ser mayor de 6 meses porque era una burla, pues ahora es de 1 y 2 años en España. Entonces vos ves a una España reducida desde el punto de vista social.
Pero, doctor, pero sus comentarios, digamos, sobre lo que plantea Roberto, si el sistema de Naciones Unidas está débil, digamos, cómo está la Corte de Justicia Internacional, porque ahí tenemos nosotros.
Bueno, la Corte está ahí, está puesta en jaque incluso hasta por Colombia, ¿no? Es que Colombia no quiere cumplir, pues, un país subdesarrollado, obviamente el yanqui es el que lo está alimentando. Cuando nosotros vemos en el caso de América Latina, que un país como Colombia pretenda poner en entredicho en la sentencia de la Corte y que no la va a cumplir, es una vergüenza. Felizmente hay hombres como Samper, como el expresidente Samper, que le dice, cumpla, le dice, usted no puede salirse del sistema. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Lo que hicieron los yanquis cuando los demandamos nosotros por los daños de guerra. La sentencia de los 17.500 millones de dólares que a la fecha no ha pagado todavía el yanqui. ¿Y por qué no? ¿Por qué el yanqui no pagó?
En el derecho de que nos deben esos reales, no lo deben, ¿verdad?
Por supuesto, pero porque el tema de lo que estábamos hablando de fondo, ¿cuál es? El yanqui jamás aceptó la jurisdicción de la Corte, se sustrajo a ella. Entonces, si el disque paradigma de la burguesía local nuestra, que es una burguesía vergonzosa, el paradigma de la libertad y de la democracia, son los yanquis, no se somete a la Corte Internacional, entonces, ¿qué puedes pensar del resto? Pues entonces el yanqui no se somete, ahora viene el colombiano y dice, yo tampoco, y no quiere cumplir, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que ha dado el norteamericano al sustraerse de la jurisdicción de la Corte, como lo hace también con la Corte Penal Internacional. Entonces,
¿no lo ha ratificado?
Nunca. Y mientras ellos no la ratifiquen, no la vamos a ratificar nosotros tampoco. Jamás has visto vos a un blanco que sea juzgado, salvo si es yugoslavo, ¿eh? Es sí. Decir, el concepto de la Corte es un concepto discriminatorio incluso. ¿Quiénes son los que llevan ante la Corte Penal Internacional? Los negros de África. Y después el caso de los serbios y de los eslavos que una... y que llevaron a Boda Milovic ahí a la corte, pero después a nadie. Entonces, ¿dónde están los crímenes de guerra? ¿Por qué no se juzga en este momento a Blair? ¿Por qué no se juzga a Aznar? ¿Por qué no se juzga a Bush y a Clinton, que llevaron al país casi al mundo a casi a una catástrofe mundial con el caso específico de Irak? Y ahí no hay arma de destrucción masiva. ¿Qué fue la respuesta de Bush? Hombre, qué pena, dijo, que se equivocaron los servicios de inteligencia.
Eso fue la respuesta.
Pero verdaderamente vergonzoso, ¿eh? En este momento la Corte Penal Internacional debería estarlo juzgando por genocidio. Sin embargo, ¿dónde está? No hay. Sencillamente la Corte está muy bien, gracias. Anda buscando que los países subdesarrollados se sometan para poderlo tener más controlados y gobernarlos mejor.
Y el caso de aquellos militares americanos que aparecieron torturando a los prisioneros
en Abu Dhabi.
¿Sí? En Abu Dhabi. Y con perros y con cosas de esas. Pero esos son también delitos.
Bueno, pero tenés el caso de Guantánamo. En su campaña decía Obama, voy a cerrar Guantánamo. Ahí está Guantánamo. Sí. El poder, lo único que cambió fue de color el imperio. El imperio es el mismo. Es decir, es triste decirlo, ¿eh? Pero cambió de color, nada más, ya no es blanco, es negro. Entonces lo único que tenés es una cierta, digamos, trata él de hacer algo, como diría Fidel Castro en una de sus famosas reflexiones, ¿verdad? Obama pretende, pues, efectivamente hacer algunos cambios, pero no lo dejan hacerlo. Quiso hacer la reforma de la seguridad social, no la pudo hacer. Quiso hacer la reforma de salud, no la pudo hacer.
La migratoria.
La migratoria no la pudo hacer. Entonces, ¿qué puede hacer, pues? No. Entonces, prácticamente vos te das cuenta que el poder de las transnacionales, el poder económico, sigue imperando en los Estados Unidos y que el Ejecutivo juega su papel. Pues él está ahí, efectivamente, pero son otros los que jalan los hilos.
Doctor, yo quería perdóname, Roberto, un comentario que no quiero que lo dejemos pasar, tal vez aprovechando al doctor Rosales, ¿verdad? Su amplio conocimiento. Su opinión sobre la situación con Costa Rica, doctor, de Nicaragua. La chinchilla, estas cosas.
Yo eso mismo, doctor, eso era lo mismo que yo quería preguntar. Nada más que yo.
Y el Guanacaste.
Más en perspectiva, porque tenemos Costa Rica, Colombia y hasta potencialmente Honduras.
Bueno, en los momentos de crisis nacional, el yanqui, para poder sojuzgar a Nicaragua, siempre utilizó a los países vecinos. El Bárcenas Venecia en guerra y el Ramírez me acuerdo ahorita cuál es el otro, en el caso de Honduras, el Ramírez, me acuerdo cuál es el otro que comparece en este momento por Honduras, son tratados que se iniciaron empujados por los yanquis, pues. Había que compensar a los colombianos por haberles quitado Panamá, y entonces vos sabés que Panamá pues se separa de la Gran Colombia para hacer el canal, les quitan Panamá a Colombia, pero después hay que efectivamente compensarlo, y se aprovechan de la situación de guerra nuestra, o la situación que fue el caso precisamente a partir de la revolución constitucionalista después del Lomazo en 1926, y luego la guerra de ocupación y la gesta de Sandino, ¿verdad? Que es lo que aprovecha el yanqui en ese momento. Bárcenas Meneses en guerra de 1929, y el Ramírez también. Entonces son tratados que fueron empujados por el yanqui, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actitud de la chinchilla? La actitud de la chinchilla es una actitud de obediencia a lo que le dice el yanqui. Obviamente en los Estados Unidos hay tres grupos, si pudiéramos llamarlo, porque la verdad es que hay un grupo que son los halcones, y por el otro lado está el grupo de unos que son menos radicales, y Obama, que está solo. Eso lo puedes ver, lo pudiste haber visto claramente con el caso de Honduras. Obama le dice a su embajador, vaya, dígale a Mel que va a ser restituido. Viene el embajador a Nicaragua, se reúne con Mel y le dice que lo van a restituir, ¿verdad? Aparece un grupo, el del grupo de los halcones en la OEA, y se opone. Y después viene Madame Clinton y dice, no, dice, vamos a meter a Arias de mediador. ¿Y Arias qué es? Pues Arias es el líder en ese momento del Partido de Liberación. La chinchilla no es más que una mujer que se le revela a Arias por intereses, donde Arias evidentemente tiene intereses personales, económicos fuertes, es decir, el caso de la mina Las Cruzitas a cielo abierto, el caso de la carretera, que llega a un conflicto, pero la chinchilla no es más que un instrumento de esa política imperial, ¿verdad? ¿Qué pasa con el caso Guanacaste? Guanacaste es un ejemplo típico en el derecho internacional público de un tratado que ha sido ratificado de manera imperfecta. No fue ratificado por la Asamblea Nacional nuestra. Así es sencillo.
Así fue, doctor.
Así fue. Usted abre el libro de Charles Rousseau y mira el capítulo de ratificación imperfecta, uno de los ejemplos clásicos es ese. Sencillamente no hubo la ratificación, y podría perfectamente haberse invocado en su momento la nulidad del tratado. Eso lo saben los costarricenses, y que entonces cuando Daniel dice, bueno, que Guanacaste, entonces la chinchilla salta, ¿verdad?
O sea que usted considera, doctor, que desde el punto de vista del derecho internacional se puede plantear un reclamo formal.
Podía haberse planteado, lo que pasa es que el tiempo ha transcurrido inexorablemente, pues estamos hablando de más de 100 años, estamos hablando de que eso sucedió en 1858, y de 1858 hasta ahora, pues, es muy difícil. Es decir, recordemos que en el derecho clásico romano, la prescripción, la usucapión, se producía a los 30 años. Entonces, obviamente, si vos reivindicás e interrumpís eso, es como en el derecho interno, interrumpir la prescripción. Ahora, el derecho moralmente los asiste. Es decir, moralmente nos asiste, y ellos tienen la obligación moral y natural. La tenían. Pero las pretensiones del Tico en ese momento no era eso. Pues el Tico interviene en la guerra nacional precisamente para robarse parte del territorio de Nicaragua. El Rosendo Mora, que era el jefe del ejército, no solo pretende eso, sino que pretende robarse parte del lago de Nicaragua. Y Jerez y Martínez se ven en la situación de triste, ¿eh? Jerez pues se ve en la situación de negociar con Caña y acepta pues que Guanacaste de alguna manera pase para allá, pues, porque pero el origen de Guanacaste, ¿verdad?, está con la guerra nacional. Hay una consulta y el pueblo decide quedarse con los costarricenses. Pero la verdad histórica es que Mora, que tenía un ejército de 7.000 hombres con formación prusiana en aquella época, porque tenía un ejército Costa Rica, lo que pretendía Costa Rica era quedarse con más. obviamente eso es lo que abrió esa posibilidad. Los expansionistas han sido ellos, no nosotros. Nosotros hemos sufrido más bien las consecuencias del expansionismo de los países vecinos. Perdimos territorio en litigio, fuimos a la Corte Internacional y aceptamos la sentencia de la Corte. Hoy tiene que aceptar la señora Chinchilla la sentencia de la Corte.
Y hay un dato histórico que no sé, doctor, digamos, quiénes fueron los que votaron por el sí de la anexión, porque también inclusive hubieron varias votaciones, no fue una sola vez, o sea, varias consultas. Y en ese tiempo no sé si había que revisar quiénes fueron los consultados que dijeron.
Los que tenían plata, que para, tenían poder plata votar, para poder hombre. Votar,
¿verdad? Nada más. O sea, que ni siquiera fue el pueblo.
El pueblo. En esa época en la Nicaragua misma votaban únicamente, ¿verdad? Eso que los conservadores pomposamente hablan aquí. Los 30 años de conservadores, 30 años horribles. Había cementerios de plátano porque los hijos ilegítimos no podían entrar a los cementerios. 30 años espantoso.
Pero si le llamas 30 años.
Pero o sea que desde el punto de vista del derecho internacional, San Andrés, que está un poco más acá en el tiempo, tendríamos más posibilidades de hacer un planteamiento.
La sentencia última de la Corte, desgraciadamente, ¿verdad? Le acuerda San Andrés, Santa Catalina, Quitasueño, Los Cayos, pues. ¿Verdad? Los Cayos,
el Roncador
Serrano, ¿verdad? Son pasados precisamente por esa sentencia bajo la soberanía colombiana. Nosotros lo que tenemos que hacer es más bien sentarnos con los colombianos y explotar entre ambos todo ese mar. ¿Verdad? En la parte que pueda ser de origen conflictivo, ¿no? Porque hay un pedazo donde los colombianos, ¿verdad?, dicen que están afectados, la sentencia no favorece, y entonces ya Daniel Ortega en su primer discurso después de la sentencia dijo que los pescadores artesanales podían sentirse tranquilos porque podían seguir pescando en esa agua que eran de Nicaragua. Entonces lo que conviene es una explotación, digamos, formar una gran sociedad en la cual se puedan explotar en aquellos lugares donde existan dificultades conjuntamente con los colombianos o con transnacionales interesadas en ello. En el caso ahorita de la exploración de Noble Energy, me parece perfecto, ese es un ejemplo típico, ¿verdad?, donde una transnacional que está haciendo una exploración sobre petróleo está interviniendo, ¿verdad?, haciendo un trabajo directo. Ya veremos después si lo podemos explotar, ¿verdad? Entonces ojalá y nosotros accedamos al petróleo y entonces seremos más independientes.
Doctor, ya como estamos en los últimos minutos, quisiéramos escuchar sus comentarios finales sobre cómo ve el país. Ahí hay una reunión del presidente con un gran empresariado, el gran capital. ¿Cómo ve usted el país, doctor, en este momento, al día de hoy?
La conducción de Ortega ha sido sumamente visionaria. Es decir, si en los 90 nosotros hablábamos de concertación económica, política y social, hoy lo que hay es un diálogo permanente. Es decir, tiene otro nombre. El diálogo social es una realidad, pues la reunión de ayer te lo refleja. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se hizo en un pomposamente, ahora pomposamente en el sentido pues que el gran Los Palmes sirvió pues para que ahí se llevara a cabo una gran concertación. Ese diálogo permanente ahora se hace desde diversas, con otra metodología, pues se reúne con el COSEP, se reúne con el Gran Capital, se reúne con los trabajadores, entonces la alianza social, pero más que esa alianza, yo diría, es el concepto de democracia participativa, de democracia real. Los 38 programas económicos, los 39 programas económicos y sociales que nosotros tenemos, nos permiten, ¿qué cosa? Nos permiten que el pueblo participe directamente en esas tareas. Es decir, hoy por hoy vos ves a un país, ¿verdad?, donde se crece económicamente de manera sostenida en medio de una crisis económica mundial, con una recesión mundial. Sin embargo, nuestros productos pues todavía van al mercado internacional. Ahora, que puede haber un momento en que estos países que son nuestros grandes compradores a lo mejor no puedan seguir comprando en la misma proporción, es posible, pero eso no lo sabemos, necesitamos la bolita de cristal. Se pensó por parte de algunos economistas que andan ahí pontificando, que dicen que el canal va a ser una catástrofe, que acá se van a perder 1.700 millones de dólares cada año, dice uno de los medal. Llega aquella época, decían que no nos iban a comprar nada y que la crisis nos iba a terminar, ¿verdad? Y entonces vos ves ahí un montón de gente que anda pronosticando el fracaso del canal, no anda pronosticando que, pues, que tengamos éxito, ¿eh? Porque tristemente la oposición, ¿verdad?, no sabe hacer una oposición constructiva. El canal debía, la idea del proyecto del canal debía haber sido aplaudida, no venir y criticarla, pero es por ese concepto que hay, ¿verdad?, de un poco de don Miopongo. En el caso de Nicaragua, ves que Nicaragua crece. Sin embargo, la oposición te dice, no, Nicaragua crece. Yo quisiera incluso, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, profundizar precisamente los cambios. No es posible que la base contribuyente siga siendo tan poca en este país. No es posible que la población económicamente activa aparezca como apenas un 20%. ¿Por qué? Porque el gran capital y el capital, las empresas que formales, son las que sostienen la informalidad. ¿De dónde van a sacar plata esa gente para vender en las esquinas?
En los semáforos.
En los semáforos, de todas lados. La informalidad es sostenida por el mercado formal. Hay efectivamente algunos choques y algunas contradicciones que se dan entre el mercado oriental y el resto del sector formal, porque se supone, ¿verdad?, por parte de ellos que no controlan el mercado oriental. Es posible que no lo controlen, gracias a Dios, ¿verdad?, porque puedes obtener incluso precios más ventajosos para la población. Pero Nicaragua tiene efectivamente una PEA del 20% apenas. Es decir, tenemos 3 millones 40.000 ocupados, ¿verdad?, de los cuales inscritos en el Seguro Social son 646.000. Entonces vos estás 643.000. Entonces tenés una PEA ínfima. Es decir, nosotros deberíamos de tener haber incorporado más gente a la población económicamente activa, lo que nos permitiría entonces fortalecer el Seguro Social, fortalecer a la clase trabajadora, porque obtiene beneficios que se derivan del Código del Trabajo, de los convenios colectivos, etcétera. Por el momento se escapa eso. Vos tenés un mundo en el mercado laboral hoy por hoy, en el trabajo a domicilio, enorme, fomentado por quienes, incluso por las mismas empresas transnacionales que están en zona franca, que trabajan con gente a domicilio. ¿Pero eso qué significa? No hay horas extras, no hay séptimo día, no hay seguro social, no hay décimo tercer mes, no hay vacaciones, no hay ningún beneficio. Entonces nosotros podemos estar pensando entonces que podemos hacer algo en Nicaragua todavía con un poquito de conciencia, por supuesto. Si nosotros tuviésemos una burguesía más consciente, se daría cuenta que es mejor tener un buen interlocutor que tener un mal interlocutor. Entonces hay que beneficiar a la clase trabajadora, hay que darle la oportunidad de que pueda salir incluso de la pobreza, porque ¿qué es lo que nosotros veíamos hace unos 8 o 10 años? Que los profesionales se proletarizaban en Nicaragua. Y muchos profesionales estaban vendiendo agua, ya no venden agua los profesionales.
Esa tendencia se ha venido revirtiendo
precisamente por el desarrollo del país. Es decir, vos ves que la clase trabajadora y la clase, el gremio, los profesionales, es decir, la clase media en Nicaragua tiene que ser fortalecida, hay que desarrollarla. Sin clase media, el desarrollo está truncado. Entonces no podemos seguir pensando, ¿verdad?, en que existe un pequeño grupo que tiene una serie de beneficios y grandes beneficios y después una gran masa sin beneficios, porque eso no lleva a nada. Hay que fortalecer la clase media y entonces eso es lo que va a permitir un desarrollo equilibrado.
A mí me ha sorprendido bastante la reacción de la oposición al anuncio pues del inicio de la construcción del canal. Porque, como decía usted hace un momento, doctor, este es un sueño largamente acariciado por el país, ¿verdad? Por todos los gobiernos en toda la época. Y realmente lo que se lo ideal sería una que todos nos uniéramos alrededor de este proyecto, ¿verdad? Que lo cuidáramos, que lo vigiláramos sin dejar porque no puedes hacer todo eso sin dejar de ser crítico. Pero la actitud de la oposición es de una oposición tan radical que a mí me extraña de ver gente tan ilustrada, gente que tiene mucho conocimiento de esto, ponerse totalmente, como usted dice, una actitud de don me opongo.
Así es, la falta de visión, hombre. Se habla de que se necesita un proyecto de nación, pero a la hora del proyecto de nación la gente te dice mi proyecto de nación, entonces no es un proyecto de consenso. Lo correcto sería tener un consenso, un amplio consenso, ¿verdad? Esa es la idea cuando se habla de concertación. Cuando se dieron los acuerdos de Granel en Francia, que le ponen fin a la guerra, a la revolución del 68, De Gaulle se somete a una gran concertación económica y social. A cambio de eso, ¿qué obtiene? Unas cláusulas de deber de paz por parte de los trabajadores. Y entonces eso permite que Pompidou y Giscard d'Estaing y la otra gente logre el desarrollo de Francia, porque Francia no estaba en una buena situación. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Méndez France un momento que tuvo que hacer varias macrodevaluaciones, es decir, el franco no valía nada, es decir, el crecimiento y el desarrollo de Francia está vinculada a una política que después desarrolla el general de Gaulle, ¿verdad? La Quinta República, pero la Cuarta República desde el punto de vista económico no había traído mucho progreso. Entonces, el problema de la concertación tiene que ser vista, es decir, ese planteamiento que hace Humberto Ortega es correcto en cuanto al diálogo, pero el diálogo se está haciendo, no se está haciendo, como decía yo antes, en el Palacio de Congreso, pues, pero se está haciendo de manera sistemática con cada uno de los sectores, de este país concernido.
Yo creo que en eso la cúpula del COSEP, creo yo que ha sido más sabia que la clase política.
Es que el COSEP es un organismo muy politizado, pues, es decir, yo creo que no hay que llamarnos engaños, pues el COSIP, como se llamaba originalmente, fue un organismo que fue decisivo también en la lucha contra Somoza. Si nosotros vemos en la Cámara Empresarial acá como que solo se dedicaran a hacer negocios, sí hacen negocios efectivamente, pero también hacen política. Entonces hay que recordar la famosa frase de Clausewitz, ¿verdad? La guerra es la continuación de la política por otros medios, y cuando estás en un periodo de paz, entonces vos lo que haces es política por otros medios. Es decir, no solamente
por medio pacífico.
Así es. ¿Qué es lo que puedo hacer en esta circunstancia? Hombre, voy a las elecciones, me someto al escrutinio popular. Eso fue lo que dijo Daniel Ortega. Gobernaremos desde abajo, una estrategia totalmente correcta. ¿Por qué? Porque voy a presionar a través de las luchas populares para obtener qué cosa. Número uno, que no se me reviertan las conquistas sociales de la revolución. Es el primer planteamiento. Claro. Y entonces es más que evidente que vas a gobernar desde abajo precisamente porque no estás en el poder, pero sí vas a utilizar todos los medios de presión que el ordenamiento jurídico te permite. Ahora, ¿qué pasa con alguna gente? Cree que es negarse a no hacer nada. Eso no es así, pues. Es decir, la oposición tiene que utilizar efectivamente lo que le permite el ordenamiento jurídico. Nosotros fuimos a elecciones, pero Alemán se robó las elecciones. Es decir, aquí la Rosa Marina Zelaya todavía aparece pontificando cuando las urnas andaban en los cauces, estaban en los parqueos y en cualquier parte. Pues hay que tener un poco de vergüenza, como cuando se le ocurre salir diciendo a ella, bueno, es que hay que cambiar el Consejo Supremo Electoral. Obviamente el mismo Alemán no la pudo sostener, pues porque sencillamente la corrupción a la que habíamos llegado, el fraude electoral fue espantoso, pues. Es decir, no podemos pensar que las elecciones del 96 fueron lo limpias que fueron. Hay que recordar incluso que el comandante Ortega jamás reconoció a Alemán. Es decir, lo reconoce formalmente y de hecho el 13 de enero que comienza la negociación y que permite efectivamente llegar a un acuerdo, ponerle fin a las azuladas que había prácticamente en las calles, ¿verdad? El pueblo se había tirado a las calles y entonces para ponerle fin a eso se inicia el 13 de enero del 97 una negociación, pero ¿cuál es el trasfondo? Garantizar la transición hacia la democracia, garantizar el problema de la propiedad. Es decir, la ley 278 es producto precisamente de esa negociación. Se crea una comisión en la cual se nombra por parte del Frente Sandinista al doctor Joaquín Cuadra Chamorro y a Vallar Duerce, y por los liberales a tres ilustres personajes que todos conocemos: Iván Escobar Forno, Julio Centeno Gómez y el doctor Guillermo Argüello, pues sí, que son los negociadores de la ley 278, que es lo que le permite darle una cierta estabilidad a la propiedad en este país. ¿Que la podés criticar? Claro que sí. Le permite a las personas jurídicas ser objeto de reforma agraria, lamentable, pero le permite a medio mundo consolidar su propiedad, porque las leyes 85, 86 y 88 son, sin duda alguna, el proyecto social más importante que ha habido en este país, desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista rural. ¿Por qué? Porque cuando se condonan las deudas, ¿verdad?, no se condonan solamente a sandinistas, se condonan a toda la población, sin distinción de credo político. Entonces ahí se beneficiaron todos. Obviamente hubo algunos malandrines que se conocen, ¿verdad?, y que efectivamente pudimos en algún momento dado enderezar las baterías contra ellos. Sin embargo, pues es una realidad que es el proyecto más importante. Ese es el voto duro sandinista. Como es hoy el voto duro en el campo, ¿qué cosa? El bono productivo, el bono del patio, el empoderamiento de la mujer en la economía de este país, esa participación.
Ese es el voto seguro del sandinismo.
El voto seguro, el voto duro del sandinismo. ¿Por qué? Porque la gente accedió, no tenía techo, ahora tiene un techo. Entonces, ¿quién me lo dio? Me lo dio la revolución. Y ese es el punto. Entonces, el pretender revertir el proceso de reforma agraria a través del decreto 1190 y darle facultades a la Comisión Nacional de Revisión y Confiscaciones para decidir sobre el tuyo y el mío, esa fue la primera pretensión de los sectores de derecha. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que no estaba dominada por el sandinismo, apenas sí había una persona, que era Albaluz y Rodrigo Reyes, dos personas. Entonces declaró la inconstitucionalidad de parcial del decreto 1190. Y después Rodrigo se fue, ahí quedó solo Albaluz.
Bien, doctor, conversar con el doctor Rosales es como hacer un repaso por una enciclopedia de la historia nacional, de la historia del mundo, sobre todo el derecho internacional. A mí, pues, me siento honrado, doctor, de que nos haya acompañado esta mañana. Podríamos seguir pasar toda la mañana con él. Quiero agradecer al director de la radio, al compañero William Grisby, que nos permitió estos minutos extra para seguir conversando con el doctor Rosales. Y bueno, Gerardo.
No, bueno, nosotros, amigos y amigas, ha sido, como decía Roberto, un enorme placer y gusto, doctor. Espero que pronto lo tengamos en estos micrófonos nuevamente y le robemos un poco de su tiempo por la mañana, sí, porque la verdad es que las ilustraciones y la información y las enseñanzas que vienen de parte de su vida, pues, valiosa para nosotros y valiosa para la población, doctor.
Muchas gracias, Gerardo. Cuando me inviten, ahí vendré.
Cómo no, doctor.
Gracias, amigos. Nos vemos la semana.
El próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer.
mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...